Esta es una grabación realizada en vivo en Pilgrim Pines en nuestro retiro 2015. Pastor invitado Edwin Santana.
Ustedes son personas muy especiales, de verdad que sí. Y han marcado nuestras vidas. Yo sé que Loida también, como yo también. Nos hemos sentido en familia. Amén. Doy gracias a Dios por esta congregación. El pastor se tiene que sentir muy privilegiado de tener un equipo de trabajo como lo son ustedes. Uno como pastor se siente muy bien cuando tiene personas dispuestas a trabajar en la obra del Señor. Y mirando siempre al Señor, de verdad que sí. Yo le insto a seguir hacia adelante, que cada día podamos acercarnos más a Dios y pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento a la luz de su palabra, para que nos sumerjamos cada día más en la voluntad de Él y que podamos glorificar a Dios siempre. De verdad, hermanos, doy gracias por los pastores que ustedes tienen, que se han preocupado por darle una palabra que los edifique, una palabra que lo ayude a crecer en Dios. Amén. Y mientras el pastor decía, él viene, vamos a celebrar, y yo, bueno, pues yo voy a celebrar también para allá. Y vamos a testificar también. Yo voy a estar aquí en Lynn. Le dije a la esposa a mí, viene, nos vamos para allá. Yo no tengo compromiso el viernes. O sea que vamos todo el mundo a gozarnos para allá. Gloria al Señor. Ya yo soy de usted, hermano. Así que yo, pastor, yo sé que ustedes me reciben allá el viernes. Yo voy como un miembro allá a gozarme. Amén. La hermana Bella me llevará allá, no sé quién, pero yo llego allá y nos vamos a gozar todos allí. Gloria a Jesús, a Dios la gloria. Sí, hermano, porque esto es una victoria de todo. Todo hemos disfrutado, todo hemos gozado, todo tenemos deseo de decir algo. Amén. Tenemos deseo de decir algo, pero ustedes son gente preciosa. Sigan adelante, hermano. Sigamos buscando a Dios. Vale la pena servir al Señor. Y hemos aprendido muchas cosas preciosas aquí. Amén. Muchos uno se pone un poquito nostálgico, le da deseo de llorar y eso. Uno se pone medio llorón. Pero Dios sabe todas las cosas. Y estaba ahí tratando, buscando unos sermones. Siempre uno vive. Pero yo quiero compartir un sermón que hice una serie de este sermón. Prediqué como 4 o 5 sermones. Usted lo puede buscar en la internet. Esta serie que yo prediqué sobre la familia. Y como hay muchas familias aquí reunidas, debemos compartir esto con los hermanos. No quiero usted oírme predicar algunos sermones que tenemos por ahí. Pero esta es una serie que hice de 5 sermones, 4. Búscalo en internet y escúchalo completo. Hoy yo le voy a dar un brochure acerca de esto. Pero que yo sé que va a quedar sembrado en nuestros corazones. El título de este sermón es Cuidando a nuestra familia de la destrucción y la ruina del enemigo. Repito, ese es el tema. Cuidando a nuestra familia de la destrucción y la ruina del enemigo. Amén. Gloria al Señor. Y tengo 2 textos que voy a leer en esta mañana para cerrar con broche de oro. Apocalipsis 12:12 y 1 de Pedro 5:8. Apocalipsis, su capítulo 12, verso 12 y 1 de Pedro 5:8. Amén. Leemos para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Sí, hermano, lo hacemos siempre así, porque cuando usted escucha el himno nacional de los Estados Unidos, ¿qué usted hace? ¿Eh? Entonces a esto hay que rendirle más reverencia. Gloria al Señor. Qué bueno, me gocé, hermano, a ver los muchachos cantando. Cuánto talento, hermano, hay aquí juntos. Estoy sorprendido, aquí todo el mundo es músico y canta y eso. Wow, pastor, qué bendición. ¿Eh? Qué lindo, a Dios la gloria por ustedes. Amén. Leemos en el nombre del Padre y Espíritu Santo, Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Nos vamos a 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Señor, gracias por estas palabras. Solamente son un instrumento para compartirla con este pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, que este pueblo sea edificado, Dios mío. Para gloria de tu nombre, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lo primero es que Juan nos describe en el libro de Apocalipsis un ay de lamentación acerca de los moradores de la tierra. ¿Se puede sentar, sierva? Ella está parada y eso, que tiene el pie con problemas, y ella está de pie. Gloria a Dios. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que tiene poco tiempo para destruir, para dañar. ¿Y la iglesia está consciente de esto? ¿Estamos nosotros conscientes que Satanás le queda poco tiempo? Y como le queda poco tiempo, está aprovechando el tiempo más que cualquiera de nosotros. Muchos de nosotros perdemos el tiempo, Satanás no pierde tiempo. Porque él sabe que le queda poco tiempo. Y muchos de nosotros vivimos una vida muy indiferente hacia Dios. Y no aprovechamos nuestra vida espiritual para crecer en el Señor. Y el apóstol Pedro nos dice, sé sobrios y velad, sobrio, tu entendimiento claro y velad, velad. Es estar atento, estar pendiente, estar vigilante, velad. Sin embargo, hay muchas mujeres que no velan. Hay mujeres que ven, no vela. Y la Biblia dice, vela. Y el diablo te dice en la cara, tú no vela. Gloria al Señor. Eso le pasó a una hermana en la iglesia, fue hermano. Le digo este testimonio. Una hermana, nueva creyente, ella, cuando llegaba a las 9 de la noche, ya ella estaba desesperada, se sentía un poquito airada porque el culto se pasó de las 9 de la noche. Porque a las 9 de la noche estaba la novela que a ella le gustaba. ¿Me entendió? La novela que le gustaba y era desesperada y mal y se sentía. Podía estar en bendición el culto, pero se sentía mal porque ya era la hora de la novela. Y lo bueno que quedó ayer. Si había un culto, estaba en oración y todo eso. Había el hermano Héctor Cifuentes de Puerto Rico, estaba predicando, estaba ministrando. Ella pasó. Pasó, creo que era antes de las 9. Y pasó para que oraran. Él terminó temprano. Le entregaron temprano. Y cuando están orando por ella, se ha caído al suelo. Se cayó. Y llegó la 9 y le pasó la hora de la novela. 9:15, 9:30. Aleluya. 45 minutos, casi una hora en el suelo. Y cuando se paró, se le olvidó la novela, se le olvidó todo. Y eso era grito, grito. Nadie sabía qué había pasado. Tuvo una experiencia, hermano. El Señor la llevó al cielo. Y allí le mostró las trompetas, allí le comenzó a mostrar. Y dice que eso era una calle transparente. Dice que eso fue una experiencia inolvidable que ella tuvo. Pero una de las cosas que Dios le dijo a ella fue, yo he dicho, velad. Sin embargo, tú no vela viendo novela. El Señor mismo le ministró a ella. Y ahí ella cortó. Y ella testificó eso, hermano. Para que usted entienda. Gracias a Dios eso no pasa con ustedes. Yo estoy hablando allí en Dominicana, que les gustan ver mucha novela. Sí, porque aquí eso no entra, esos canales aquí no se ven, donde hay novela. Aleluya. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, nuestro enemigo, nuestro opositor, óyeme bien, el diablo, porque ese es el enemigo del hombre, no importa quién se levante contra ti, no importa quién te haga la guerra, óyeme bien, nunca pongas tu mirada en el hombre, siempre ponla en quién está utilizando esa persona en contra tuya. Porque inmediatamente tú pones tu mirada en el prójimo y comienzas a atacarlo a él, ya tú estás perdiendo la batalla. Aquí hay que ver al adversario que se llama Satanás. Ese es el adversario. como león rugiente, una comparación. Usted sabe que león es uno de los animales más temibles en la selva. Es el rey de la selva, el león. Y a Satanás lo comparan como un león. Como león, no es que león. Porque hay uno que es el león de la tribu de Judá. Y ese lugar, lamentablemente, no le pertenece al diablo. Lo comparan como un león con ese ataque feroz. Amén. Del león. O sea, que Satanás no perdona. Pero dice que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto el ataque del león? El león estudia. Y el que está un poquito más aislado, dice, es ahí. El que está un poquito más descuidado, ese es el que me voy a llevar. No te descuide, no te duerma. Muchos nos agilamos, nos descuidamos nuestra vida espiritual y el diablo nos estudia. Satanás sabe cuando tú estás débil. Satanás conoce tu concupiscencia, él te estudia. Y cuando te estudia de cerca, sabe tu concupiscencia, trata de descifrarla, porque él no lo sabe todo. Y cuando él sabe lo que te llama la atención, entonces te lo ofrece. Se lo hizo a Eva. La fruta le llamaba la atención. Bueno, pues por ahí me voy. Porque Satanás no te va a tentar si eso no está en ti. ¿Sabes? Somos tentados, dice ella, de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos. Dígame usted, que a mí me ofrezcan droga, ¿para qué? Voy a caer en una tentación así. El diablo me estudia, ¿qué le gustaría a él? Y por ahí se va. ¿Qué te gustaría a ti? Satanás es un estratega. Y dice un dicho por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Satanás ha bregado con toda la generación de los hombres más sabios, habido y por haber, con los más grandes filósofos, con los genios de la tierra, y lo ha engañado. Conoce toda la costumbre del hombre. O sea, Satanás es un estratega. Y tú y yo no podemos ignorar eso. Anda alrededor buscando a quien devorar. Sabemos que el diablo está rabioso y más contra la iglesia de Cristo, contra la creación de Dios. Satanás no puede estar contento con el hombre, porque el hombre, hermano, fue perdonado, el hombre fue redimido, el hombre fue restaurado. Satanás no recibió perdón. Los ángeles que pecaron, lamentablemente, no hubo perdón para ellos. Y dése cuenta que Satanás estaba también en el huerto del Edén. Sin embargo, ¿a quién pusieron después en el huerto? Adán y Eva. Y por eso usted ve también esa ira contra el hombre, contra la creación de Dios. Dañar el plan, dañar el propósito, romper la comunión del hombre con Dios. Es el propósito del diablo, destruir la familia, destruir los hogares, destruir la iglesia. Y tú y yo no podemos ignorar sus maquinaciones. Por eso dice la Biblia que para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Satanás maquina. Es como alguien que está maquinando siempre cómo hacer el mal a la otra persona. Son como estos terroristas que viven maquinando cómo que van a actuar en contra de una nación. Cómo van a destruir, cómo van a llamar la atención. Satanás vive maquinando su objetivo, destruir. Satanás dirige su ira hacia nosotros como familia, hermano. Al mundo, a todos. Todo lo que es creación de Dios, el enemigo está vigilándolo de manera voraz. ¿Qué cree usted de los matrimonios hoy en día? ¿Qué cree usted de los hijos? ¿Quién distancia a los hijos de sus padres? Dice la Biblia que no habrá padre para hijo ni hijo para padre. ¿Pero quién está detrás de todo eso? ¿Quién está perpetrando, hermano, que cosas violen lo que es la ley de la naturaleza? ¿Cómo es posible que no puede haber un padre para un hijo para un padre? Todo esto son las maquinaciones del diablo. Tú y yo no podemos ignorar estas cosas. Y como iglesia tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, bien abiertos. La meta de Satanás es sencilla: destruir, deshacer lo que Dios ha construido. Destruir los hogares, destruir la familia. Por eso 2 Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás tratará de extraviarnos a nosotros de ese amor por Dios, de esa sinceridad hacia Dios. Tratará de dañar tu relación con Dios. Y tú y yo no podemos hacernos indiferentes a los planes y maquinaciones de la tiniebla. Satanás tiene un ejército de demonios que operan en favor de él.
Y tú y yo no podemos ignorarlo. Pero el problema es que muchos tienen un concepto errado de Satanás. Y como Hollywood y algunos libros e historietas y leyendas nos hacen tener un bocesto muy erróneo, un perfil totalmente muy distorsionado de Satanás, entonces por eso caemos en la trampa. Siempre queremos ver a Satanás con dos chifles y un rabo y un tridente en la mano. ¿No se ha dado cuenta usted? Y con la barbita finita, así. ¿Ha visto usted en cualquier película? O un ser horrendo, feo, infernal, que causa terror solamente de verlo. Eso es lo que nos ha enseñado. Cuando usted ve algo feo, ¡ay! Ahí está Satanás. Hermano, es un concepto erróneo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia descifra a Satanás como uno de los seres angelicales más bello que fue creado. Lucifer significa lucero de la mañana. Se hicieron tamboriles para él. Era una belleza excelsa por encima de los demás ángeles. Dese cuenta que ese quiso igualar a Dios. Y dice que Satanás se viste de ángel de luz. Lo que era luz. Entonces, ese ser infernal que muchas veces nos quieren nosotros dar a conocer, más que la imagen y el perfil de él, es la maldad que hay en él, en él, en su corazón, en su vida. Ahí es que está todo lo malo de él. Pero en lo que es su apariencia, cuando Satanás hace una angelofanía que se puede personificar, entonces es muy diferente a lo que usted y yo estamos acostumbrados a ver por la televisión. Pastor, sí, hermano, así de sencillo. Y lo triste es que él usa cualquier instrumento para llegar a donde ti. Satanás usa cualquier instrumento. Entonces cuando usted está viendo al diablo de esa manera y él está tranquilito, no te preocupes que yo le espero aquí en el Facebook, ella viene. Aleluya, ya está la serpiente esperándote para tener un diálogo contigo. La serpiente es cualquier extraño que tú conoces en el Facebook. Y comienza a decirte que tú eres muy especial. Y comienza a decirte que los demás no te comprenden, pero él sí te comprende, o ella sí te comprende. Y tú comienzas, y ah, oh, encontré un paño de lágrimas allí, alguien que me entiende, gloria al Señor, que cuando me siento sola, ahí está, o solo, ahí me da una palabra de consuelo. Suena bonito, ¿verdad? Así opera Satanás. Silencio sepulcral. Gloria al Señor. Juan 8:44 dice, él ha sido homicida desde el principio. Es destructivo. Satanás no tiene piedad de nadie, no tiene misericordia de nadie. Los terroristas más terroristas le quedan pequeños al diablo. Son inspirados por Satanás. Lo de Satanás es destruir tu relación con Dios. Y tú y yo tenemos que tener un concepto claro que tu comunión con Dios no puede ser rota por nada ni por nadie. Ni por trabajo, ni por compromiso con el hombre, ni por estudio. Por nada ni por nadie tu comunión con Dios es sagrada. Gloria al Señor. Y por eso es que Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, comparando a Satanás con el ladrón, que lo que viene es a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos homicidios han sucedido aquí mismo? Yo recuerdo cuando preparaba este sermón, yo busqué de las tragedias que han pasado aquí en Estados Unidos y comencé a filtrar las informaciones. Y consiguió un listado de muchísimas tragedias que han pasado aquí en las escuelas. Y recopilé todas esas noticias y las puse aquí. Para que usted vea que el diablo está operando. Amén. ¿Cuántos jóvenes no han entrado en las escuelas y han matado a otros niños, jóvenes y todo esto? Y cuando conseguí este material, las peores matanzas. ¿Sabe qué? Increíble. Ocurrida en escuelas donde estamos educando, donde estamos formando a nuestros hijos. En abril 20 de 1999 en Littleton, Colorado, Eric Harsh de 18 años y Dylan Klebold de 17 ultimaron a tiro a 13 personas e hirieron a 24 en la secundaria de Columbine antes de suicidarse. ¿Quién está operando ahí? Los dos estudiantes habían planificado la matanza durante un año, la planificaron. Enero 16 de 2002, un alumno expulsado en Grundy, Virginia, mata a tiro al director del colegio, a un profesor y a un estudiante y causa herida a otras tres personas. ¿Quién está operando en esa mente? ¿Cree usted que esto es normal? Es el mismo diablo que está tomando la mente de nuestros hijos, nuestros adolescentes. Pero tiene que haber un canal, tiene que haber una vía para él poder tomar esa mente. Amén. Y estamos muy indiferentes muchas veces. Vamos a hablar del canal y la vía, no se preocupe. Gloria al Señor. En octubre 28 de 2002, en Tucson, Arizona, un estudiante enojado por su fracaso en los exámenes mata a tres personas, dos de ellas profesores, antes de quitarse la vida. ¿Está jugando el diablo? No está jugando. Amén. En marzo 21 de 2005, en una reserva indígena en Red Lake, Minnesota, un adolescente mata a dos personas en casa de su abuelo y luego se dirige al liceo donde ultima a otras siete personas. Satanás no está jugando, hermano. Octubre 2, 2006. En Nickel Mines, Pensilvania, un hombre dispara a 11 niñas en colegio dirigido por la comunidad religiosa Amish, causando la muerte a 5. ¿Qué hicieron esas niñas? ¿Por qué quitarle la vida? ¿Por qué causar tristeza, dolor en una familia que no te ha hecho nada? Es el mismo diablo, hermano, que odia la creación de Dios. En abril del 2007, un estudiante surcoreano asesina a tiro a 32 personas en el campus de Virginia Tech en Blacksburg, en lo que constituye el peor caso de su tipo en la historia de Estados Unidos. Son cosas que están pasando en esta nación. Y después decimos que estamos bien. Febrero 2008, 14, un joven regresa a su antiguo campus de Decatur, Michigan, y ultima tiro a 5 personas antes de suicidarse. Febrero 12 de 2001, una profesora molesta tras habérsele negado un trabajo permanente en una universidad de Birmingham, Alabama, ultima tiro a 3 personas. Increíble. Los ataques del 22 de julio de 2011 en Noruega consistieron en una explosión en el distrito gubernamental de Oslo, capital del país, y un tiroteo ocurrido 2 horas después en la isla de Utoya, ubicada en el lago Tirifonden, que dejó un saldo provisional de 77 muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos adolescentes, perpetrados por una sola persona. El diablo está trabajando. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Muchos estamos durmiendo en los laureles. Muchos estamos indiferentes con la encomienda que Dios nos ha dado. Dios ha puesto en nosotros para nosotros dar. Su Santo Espíritu está en nosotros, su palabra está en nosotros. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tú y yo tenemos que llevar el mensaje de esperanza. Dios nos ha capacitado. ¿Estamos cumpliendo con esa gran comisión? De ir por todo el mundo y llevar el Evangelio. Aquí estamos muy bien, hermano. Esto aquí es un paraíso, como estamos aquí. Esto es lo que vamos a disfrutar. Allá será más parecido a esto, pero más allá en los cielos. Pero y en las calles, ¿está llevando la palabra? Cuando salimos de aquí, esto es un disfrute, pero la gran comisión no está aquí en venir a reunirnos y buscar el rostro del Señor. Esto es parte del gozo del Señor, pero este no es el todo del Evangelio. Aquí no pasa nada de eso. Allá afuera que el diablo está destruyendo. Allá afuera que tú y yo estamos llamados a deshacer las obras del diablo. Allá afuera. Donde están los necesitados. Gloria al Señor. Tengo un sinnúmero de noticias aquí que están todas relacionadas. Tragedia, tragedia y tragedia. Increíble, hermano. Una de las cosas más impactantes. Una noticia para que usted vea que el diablo se mueve en toda la esfera. Una mujer, óigame bien, que una mujer capacitada, preparada totalmente, llamada Catherine Hagen, una pionera en la rama de urología, educada en Harvard. Óigame bien, entró a la habitación de sus ancianos padres mientras dormían en Chatham, Nueva Jersey, y los asfixió con la almohada. Su padre tenía 92 y su madre 86 años. Luego Haven vivió en la casa por varios días, ignorando los cuerpos muertos en el aposento. Cuando fue arrestada, su apariencia era confusa y desaliñada, pero no mostraba remordimiento por lo que había hecho. Los psicólogos no sabían cómo explicar por qué una mujer tan bien educada pudo asfixiar a sus padres y luego seguir su vida como si todo fuera normal. Es el diablo quien está operando, sabiendo que le tiene poco tiempo. Y cuando ignoramos sus maquinaciones, entonces él toma ventaja. Satanás se mueve en todas las esferas. A Satanás nosotros no lo vamos a parar porque tengamos credenciales, porque tengamos doctorado, porque tengamos licenciatura. Eso no detiene al diablo. Satanás opera en todas las esferas. Satanás opera a nivel de los presidentes, a nivel de reyes, a nivel de senadores. Satanás opera en todas las esferas. Si tú eres sofisticado, él también se hace sofisticado, pero te usa. ¿Cuántas leyes aquí no han sido derogadas en contra de las palabras de Dios? Anteriormente la palabra de Dios se leía en las escuelas y prohibieron leerla. En los Estados Unidos se oraba en las escuelas y prohibieron orar. Y después decimos que estamos bien, que lo estamos haciendo bien, que Dios es con nosotros. Y tenemos la gallardía y podríamos decir que nos estamos mofando, burlándonos de Dios y diciendo en un papel que nosotros consideramos como dinero o dólar, in God we trust. ¿En qué Dios confiamos? Si no queremos ni orar en las escuelas, si no queremos que se lea la palabra del Señor. Es una burla, hermano. Pero la Biblia dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y como estamos sembrados para la carne, ¿qué estamos cosechando? Muerte. Satanás, ¿sabe qué? Es el Dios de este siglo. O sea que él opera en todas las esferas. Usted no se sorprenda cuando la comunidad le hace la guerra a usted como iglesia. No se sorprenda. Cuando se emiten leyes injustas y actúan injustamente en contra de nosotros. Como si no fuésemos también ciudadanos. Como si no tuviésemos derechos también en esta tierra. No se sorprenda porque el mundo nos va a aborrecer. ¿Pero por qué el mundo nos aborrece? ¿Porque eres malo? No, hermano, porque tú haces la diferencia. Nos aborrece porque la luz de Dios está en nuestras vidas. Y Satanás sabe todo esto. Y es para que usted vea que no importa el nivel de educación que usted pueda tener, Satanás vive operando. Pero cuántas familias de estas que perdieron sus niños, que fueron a las escuelas, imagínese usted la tragedia, el dolor, hermano, de estas familias, que tú mandas a tu hijo a la escuela y te lo traen muerto en una caja de muerto, hermano. Eso es algo que no se puede describir, es algo inhumano y lo escuchamos aquí. Pero vivirlo, hermano, vivirlo es algo, hermano, que destruye el corazón de cualquiera, los sentimientos, la parte emocional de cualquier persona. Dos, tres hijos que te traigan muerto. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué hicieron ellos? El diablo, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás vino a matar, a destruir iglesia de Cristo. Amén. Satanás no ha pasado por alto la familia cristiana, está pasando en el mundo por la familia cristiana. Hoy en día, cuánto caos, cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánta devastación hay hoy en día en la familia, hermano. Satanás está destruyendo los matrimonios, la tasa de divorcio, el índice de divorcio aumenta cada día más. Nuestros hijos que están hundidos en la droga, nuestros hijos rebeldes, adictos. Satanás está haciendo un trabajo. Pero qué tristeza cuando ustedes ven que aprueban leyes como el aborto. Cuando las personas tienen derecho a quitarle la vida a un ser humano que no tiene culpa de haber nacido, que por placer estaban por ahí. Amén. Y viene la fecundación. El proceso del nacimiento del hombre, de la formación de nosotros como seres vivientes. Cuando el espermatozoide del hombre fecunde el óvulo de una mujer, ahí vemos nosotros la creación de Dios. Y tú lo ves como normal. Eso no es normal. Eso está prediseñado por Dios. Dios lo hizo así. O sea, eso no sale así de la nada. No es que tú y yo salimos de la nada, que del mono, olvídese de esas basuras por ahí. Somos seres vivientes porque así Dios lo predeterminó. Entonces, ¿cómo es posible que Dios predeterminó algo y lo que Dios predeterminó yo quiero destruirlo? Y un niño inocente que está allí, que está fecundado, que se comienza a formar, por yo mantener mi reputación, por mantener simplemente el apellido de la familia, y dice la madre, ese niño sácatelo de ahí, que no podemos obstruir tu futuro, dañar tu futuro. Nos convertimos en asesinos. ¿Y sabe qué dicen las leyes? No hay ningún problema, tú tienes derecho. Entonces aparecen los asesinos, porque hay sicarios. Los sicarios son aquellos asesinos que matan a una persona porque le pagan. En la droga se utiliza mucho esto, los sicarios. Pero hay sicarios que se llaman doctores también, que cobran por hacer aborto y tienen licencia para matar. Pastor, déjelo ahí. Esa es la sociedad que tú y yo vivimos. Eso es real. Eso lo estamos viviendo nosotros. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Por qué la conciencia no nos remuelde? ¿Por qué no estamos conscientes de cómo Satanás está trabajando, hermano? O sea, personas con un intelecto, con una capacidad, con estudio, y no pueden percibir que le están quitando la vida a una criatura inocente que no puede defenderse. Eso es el aborto. Es algo que Dios no va a pasar por alto, hermano. Amén. Entonces Satanás se ha centrado en la creación de Dios, que somos usted, yo. Todas esas personas que ustedes ven ahí son creación de Dios. Y por eso 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, como hoy los presidentes, los países quieren gobernar sin Dios, entonces a Satanás le gusta todo eso. Lo toma él, el control. Es una pequeña metáfora que quiero compartir con ustedes para que usted vea la estrategia del diablo para nosotros. No es una realidad, pero es para ilustrar una verdad. Satanás convocó una reunión mundial de demonios. En su discurso de apertura dijo las siguientes palabras: no podemos hacer que los cristianos dejen de ir a sus reuniones espirituales. No podemos evitar que lean la Biblia y conozcan la verdad. No podemos evitar que formen una relación íntima con su Salvador. Una vez que establecen esa conexión con Dios, nuestro poder sobre ellos se pierde. Un cristiano sometido a Dios, Satanás no tiene poder contra usted. Téngalo claro eso, porque la Biblia así lo establece. Así que Satanás dijo, déjenlo asistir a sus congregaciones. Déjenlo que tengan sus cenas familiares con platos y cubiertos, pero róbenle su tiempo. De manera que no tengan tiempo para desarrollar una relación con Dios. Pastor, a mí si no me lo roba. Cuando tú te echas 4 y 5 horas frente al televisor, 3, 4 horas en el Facebook, a mí si no me lo roba. ¿Cuántas dedicaste para orar? ¿Cuántas dedicaste para leer la Biblia? ¿Cuántas dedicaste para predicar la palabra de Dios? Se puso un cementerio esto aquí. ¿Me entendió? Gloria al Señor, aleluya. El tener Facebook no es malo. ¿Cómo distribuyo mi tiempo? Ahí es que está el gran problema. Amén. Porque después dice, ese hombre, ese hombre es rajatabla, dijo que tener Facebook. Lógico, si usted no lo tiene, mejor. Eso sí, yo le digo, se pierde menos tiempo. Amén. Satanás lo que dijo fue, vamos a distraerlo durante todo el día. Los demonios dijeron, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Mantengámoslos ocupados en las nimiedades de la vida. Inventen innumerables proyectos que ocupen su mente, redijo Satanás. ¿Cómo? Sí, tiéntenlo a gastar, gastar y gastar. Persuadan a las esposas para que vayan a trabajar por largas horas y los esposos a trabajar también de 6 a 7 días cada semana y de día a 12 horas al día hasta que queden cansados y no puedan compartir como familia. Gloria al Señor. Por nada del mundo los dejen pasar tiempo con sus hijos y seres queridos. A medida que sus familias se fragmenten, cada quien por su lado, pronto sus hogares no serán un escape a las presiones del trabajo. Sobreestimulen sus mentes para que no puedan escuchar esa voz, la voz de Dios. Tienten a que escuchen su radio siempre, que conduzcan sus vehículos, que mantengan constantemente encendido en sus hogares su televisión, el DVD, y su mundo toque constantemente música degradante con letras obscenas. Hay gente que escucha canciones no cristianas y se llaman ser cristiano. Canciones de amargue, ¿sí? Canciones de wiri wiri, la macarena y un sinnúmero de cosas raras. ¿Me entendió? Pero soy cristiano, sin embargo le dice que ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Edificando con
cánticos con himnos, cánticos espirituales. Eso no es un cántico espiritual. Amén. Ay, pastor, es que me gustan esas canciones de sentimiento que se me meten en el corazón. Que se te meta a Cristo. Cuando las cosas del mundo se te meten en el corazón, te están sacando al Espíritu Santo de tu vida. Gloria al Señor. Satanás no está jugando, lo que quiere es romper tu relación con Dios. Le sigue diciendo, llenen las mesas de centro con revistas y periódicos. Bombardeen su mente con noticias las 24 horas del día. Inunden su correo con basura, catálogos, rifas, servicios y falsas esperanzas. ¿Cómo seguimos trabajando? Otra idea le dio el diablo. Pongan modelos bellos y delgados en la revista, en la TV. Esos modelos que usted ve. Para que los esposos crean que la belleza exterior es lo que importa y se sienta insatisfecho con sus esposas, que están un poquito gorditas porque tuvieron 3 hijos, 4 hijos, por esa modelo abortan y no tienen hijos muchas veces para mantener la belleza. Y es la que el diablo te dice, así es que tú necesitas una, que no tiene concepto de familia. Silencio sepulcral. Aleluya. Mantén a las esposas demasiado agotadas para no amar a sus esposos por la noche. Ellos empezarán a buscar en otra parte rápidamente. Emocionalo con las nuevas tecnologías a sus hijos para que lleguen a pensar que las cosas materiales son más importantes. Aún en hora de distracción y apercibimiento, hagan lo que sean excesivos, que regresen agotados. Y cuando tengan reuniones de tipo espiritual, involúcrenlo en chisme y charlatanería para que salgan de ahí con sus conciencias perturbadas. Cuando venimos a reuniones con esta, aparece uno y que, y tú no sabías, el pastor no me consideró a mí. Llegué tarde al desayuno y no me guardaron el desayunito y esto. Su hermano, fui al retiro, ni una oportunidad me dieron allá. Tantas cosas buenas, hermano, que hay aquí. ¿Qué hace usted chismeando y quejándose? Gloria al Señor. Todos tenemos la oportunidad de adorar a Dios, de alabar a Dios, de buscar su rostro, buscar su presencia. No nos envolvamos en trivialidades de esta vida, en cosas insignificantes que no te van a edificar, que no te van a ayudar a crecer. Gloria al Señor. Dice, pronto estarán trabajando con sus propias fuerzas, sacrificando su salud y su familia por el bien de la causa. Dice Satanás, funcionará. Agregó triunfante. Ah, se me olvidaba. Manténgalo ocupado cuando le lleguen mensajes como este, para que no lo esparzan a los demás. Una pequeña metáfora, pero tiene sus verdades, hermanos. Y cuando estaba preparando este sermón, conseguí los 10 mandamientos de un cristiano en las redes sociales. Aleluya. Se lo doy. ¿Eh? ¿Y los jóvenes están de acuerdo? No me vean así. Dice así, número 1, amará a Dios por encima del Facebook y las redes sociales. Ay, Jehová. Esto no confronta mucho de nosotros, hermano. Amén. Porque nada ni nadie puede tomar el lugar de Dios en tu vida. Usted le dice a muchos jóvenes, vamos a orar. Ay, a orar. Tan aburrido que la oración. Y el pastor, dame oración y oración. A los 5 minutos ya. Ay, Dios mío, tanto tiempo orando. A los 5 minutos ya están cansados. 1 o 2 horas en el Facebook y en las redes sociales. 3 horas y no se cansan. 4 horas y no se cansan. 5 horas y no se cansan. Aleluya. Pastor, déjelo ahí. Pues vamos a dar el segundo. Amén. Vamos a dejar el primero ya. Número 2. No dará tiempo al Facebook y a las redes sociales si no ha pasado tiempo con Dios. Primero Dios, después las redes sociales, primero tu relación con Dios. Amén. Como cristiano, usted y yo debemos pasar tiempo en la presencia de Dios. Más tiempo que lo que pasamos en las redes sociales. Es mejor un tiempo en la presencia de Dios que varias horas en las redes sociales. Y estas son cosas que el diablo está utilizando para destruir tu relación con Dios. De manera muy sutil, porque Satanás es un maestro del engaño. Ya sabes que eso es normal, que todo eso no es ningún problema, que eso no es ningún pecado. Pero ¿y tu relación con Dios? ¿Cómo está? Número 3, no usará palabras que deshonren a Dios. Muchos se dejan arrastrar por la crítica en el Facebook. Y dice, dale para acá que yo te voy a responder. Soy un evangelista que decía así.
Mándamelo para acá que yo le voy a responder a esos criticones y esto, como con un bate que lo iba a esperar. Y comienzan, tú me dices y yo te digo por las redes sociales, un chisme por las redes sociales. Hermano, tu vida es privada, tu vida no es pública. Se cortaron una foto, psh, me corté. Psh, una sopita, es especial. Esa la hace mi abuelita. Eso lo aprendí yo en Argentina, lo dice el pastor Pablo. Eso de Argentina. Es una costumbre familiar que tenemos. A eso le llaman piquití de piquití. ¡Oh! ¿Cómo? Psh, una foto. Estoy tomando piquití de piquití desde Argentina. Especial de la familia Giovannini. Dios del cielo. ¡Ay, qué rico está! Dame, mándame un ching. Mándame. Dios del cielo, Padre. Así es que viven otros jóvenes. Es increíble, hermano. Es increíble. Todo lo publican. Y ustedes saben la trampa de las redes sociales. Y no voy a entrar en eso. O sea, ya es una conferencia. ¿Cuántas personas han perdido la vida a través de las redes sociales? Que han conocido a un individuo. Te voy a conocer, sin embargo, es un criminal, es un violador. La trampa de las redes sociales. Amén. Ten cuidado cuando te provocan. No uses palabras con doble sentido. Glorifique a Dios siempre. Amén. Que tu conversación agrade a Dios. Que tu palabra sea sazonada con sal. Amén. Gloria al Señor. Número 4. Escribirá palabras que edifiquen. Que edifiquen, no que destruyan a nadie ni critiquen a nadie. Que hay gente que en el Facebook, lamentablemente, lo que hacen es perder el tiempo. Si tú eres creyente o no eres creyente, como quiera edifica, no destruya. Amén. Habla de la verdad, habla de la esperanza, habla de fe, de sanidad, de luz, de sabiduría, habla de Dios. Si vas a hablar, si tienes las redes sociales, no te lo vamos a prohibir, pero sépala usar. Gloria al que vive. Número 6, número 5, dirá la verdad en tu perfil, tu estatus y actividades favorita. Aleluya. Porque, pastor, somos cartas abiertas, como dice 2 Corintios capítulo 3. Entonces usted y yo tenemos que ser personas abiertas, genuinas, sinceras, honestas. En el perfil, soy casado, soy soltero. Amén. Soy un laico de la iglesia. En el perfil, soy pastor. Pastor, mi esposa con dos hijos, soltero. A mí me llegó un caso así. La esposa llegó, yo doy consejería, yo tengo un programa de orientación para la familia. Me llegó, siempre vivo en consejería. Me llegó un caso cuando la esposa me expone el caso, me dice, mi pastor, estoy pasando por esto. El esposo es un hermano de una hermana de nuestra iglesia, él no es de nuestra iglesia. Y cuando me expone el caso, me lleva las evidencias y todo, dice, mi esposo tiene dos perfiles. Uno como pastor, amén, otro normal. Pero el que le está usando es que como pastor, mi esposo no es pastor. Yo lo conozco, él no es pastor. Pero ya como pastor soltero, que no tiene familia, y él tiene una novia. Y la novia mandándole fotos de los familiares de allá para conocerse y todo eso. Y la esposa sufriendo todo esto. ¿Me va entendiendo? Y ese se considera cristiano. Será cristiano, pero no cristiano. Porque un cristiano no hace cosas así. Entonces, diga la verdad en su perfil. Diga lo que usted es. Usted ve que estábamos jovencita, streamline la línea como un modelito. Ahora tenemos 10 hijos. La panza, yo no era así, ya tengo una barriguita. Pero busco cuando yo levantaba pesa y eso, y planito y todo. Y esa es la que pongo. Una foto de 15, 20, 30 años atrás. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Pero qué sierva que se ve bien! Sorpresa, hermano. Gloria al Señor. No, pero ¿dónde está la que yo quería conocer? O el hombre, el fortachón, el modelo. ¡Aleluya! ¡Ese soy yo! ¡Oh, Jehová Dios! Cuánta apariencia, cuánta falsedad, hermano, se vive. Pero detrás de todo esto está el enemigo. No usará redes sociales cuando esté en la iglesia.
Porque este es un lugar santo. Y cuando estamos aquí congregados, estamos para adorar y glorificar a Dios. Y hay muchos que cogen su celular en pleno culto mientras el predicador está enseñando y se está predicando y están chateando. Sálgase para afuera, respete la iglesia, respete este lugar, respete a Dios. Gloria al que vive. Pastor, es que así es que el diablo nos usa y no nos damos cuenta, de manera muy sutil. Muy sutil. Entonces es una falta de respeto a Dios, una falta de respeto al pastor, a los hermanos, amén, al Espíritu Santo. No podemos distraernos aquí. Tu distracción tiene que ser Dios. Su casa será llamada casa de ¿qué? De oración, amén. Entonces tu mente tiene que estar dispuesta al servicio de Dios, de adorar el nombre del que vive. Número 7, no usarás redes sociales cuando está conduciendo. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas muertes? Porque la gente quiere estar conduciendo y ya tú sabes, y esto, boom, un accidente y han perdido la vida. Increíble. Para que usted entienda, hermano, que el diablo no está jugando. Sea prudente, use la prudencia. Número 8, subirá fotos decentes. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres y muchos hombres que Dios ha puesto buenos atributos en ellos, entonces quieren exhibirlo. Fotos eróticas, provocativas, enseñando que tienen buenas piernas, buenas pompis y todo eso, y buen pecho, buenos brazos. Y allí aparece Emilio así. Aleluya. Átala, por favor, tírame una foto con estas camisetas afuera. Aleluya, que quiero publicar. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, con algunas fotos que son inmorales, que causan atracción en las otras personas. Cuando tú entiendes que tiene buenos atributos, trata de no exhibirlo. Entonces hay mujeres que cuando tienen cosas que saben que se ven bien, entonces eso es lo que exhiben. Entonces tú quieres llamar la atención. Entonces tú y yo no estamos para llamar la atención. Tú y yo estamos para mantener la humildad, la sencillez, el pudor, la modestia, el respeto. Que inspiremos a otro en lo espiritual, no en lo carnal. Que tú llames la atención por lo que está de parte de Dios en tu vida. Amén. En lo espiritual. Gloria al Señor. Entonces, número 9. Leerá la Biblia más de lo que lees en redes sociales. Pastor. Es que lo más útil es la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios. Yo siempre hago énfasis en la palabra. A mí usted no me invente con otra cosa. Y yo iba a predicar un sermón hoy que lo tuve que guardar. Y papá Dios pues me dirigió para acá. Porque hay un reguero de gente ahí hablando cosas y profetizando mentiras. Y la gente le está diciendo amén. ¡Profeta! Que hablan mentiras solamente. Que Dios no habla a través de ellos. Y la gente le dice profeta. Amén. Entonces, si tú lees mala palabra que las redes sociales, yo te aseguro, yo te garantizo que tú serás un mejor cristiano. Una mejor cristiana. Se dedica más tiempo a la palabra de Dios. Número 10, no te dejes dominar por redes sociales. Amén. Por eso el apóstol dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6:12. No te dejes dominar, sin embargo, a muchos nos dominan. Nos dominan. Que te domine la palabra, que te rija la palabra de Dios. Amén. Que te controle la palabra del Señor. Si tú no puedes, si te sientes débil, entonces ora a Dios, pide ayuda. Es necesario que ayune, que busque su rostro, porque Dios rompe cadena. Pero tú no puedes ser un títere del diablo. No, para nada, hermano. No podemos ser instrumentos del diablo. Satanás no está jugando, hermano. Satanás ha levantado su arsenal en contra del pueblo de Dios, en contra de la iglesia de Cristo, y nos está entreteniendo, nos está haciendo perder el tiempo.
¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos nosotros redimiendo el tiempo, como dice la Biblia? Que aprendamos a redimir el tiempo, a usar el tiempo a nuestro favor. Sin embargo, Satanás sí sabe usar su tiempo. Ha descendido con gran ira sabiendo que poco tiempo le queda. Entonces usted y yo tenemos que tener una mentalidad sabiendo que poco tiempo también nos queda. Porque Cristo está a la puerta. Y la iglesia tiene que estar preparada. Porque en cualquier momento papá Dios viene a buscar a un grupo de redimidos, a un grupo de santos. Amén. Por eso tenemos que estar preparados. Gloria al Señor. Recuerden que esto que estoy tratando con ustedes es una serie de 5 sermones. Usted la puede buscar por internet. Ahí está todo. 5 domingos me tomé yo para desarrollar todo esto. O sea, yo estoy aquí andando un poquito rapidito, así, tocando algunos puntos interesantes, comprendiendo que aquí hay un grupo de familia entre nosotros. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermano? Que usted y yo tenemos que ser personas sabias y entendidas. Satanás está bombardeando la familia. Las redes sociales están haciendo daño. La televisión está haciendo daño. Y decía yo que cuando comenzamos a investigar un poquito acerca de todos estos crímenes, en las investigaciones salieron que eran jóvenes que se pasaban horas y horas jugando Nintendo, jugando PlayStation, juegos diabólicos, y esos juegos diabólicos influenciaron su vida. Tenemos que tener cuidado, hermano, con nuestros hijos. ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué juegan en los PlayStation? ¿Qué están ellos haciendo? Porque muchas veces nosotros estamos entretenidos nosotros y nos descuidamos nuestra familia y la dejamos solos e indiferentes a que ellos mismos se autopastoren. Nosotros somos la cabeza de familia. El hombre y la mujer tienen que velar por sus hijos. Tienen que ver qué están haciendo, qué están viendo, qué están haciendo en el computador también. Usted sabe que hemos sido invadidos con una ola de pornografía a través del internet. Hay muchos spam que son spam pornográficos y la curiosidad mata el ratón. Son muchos hombres de Dios también, muchos pastores que han caído en la trampa de la pornografía. Son muchos hermanos que la curiosidad lo ha llevado a ellos a un mundo que muchas veces no conocían y se han convertido en víctimas del enemigo. Las estadísticas son alarmantes de los pastores y hombres de Dios, líderes que están envueltos en la pornografía hoy en día. Es increíble cuando usted ve las estadísticas y usted dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Que el diablo no está jugando. Satanás no está jugando, hermano. Satanás se ha propuesto destruir tu familia, destruir tu hogar. ¿Pero qué tan dispuestos estamos nosotros a hacerle resistencia al enemigo? Tenemos que vigilar a nuestros hijos. Tenemos que andar de cerca con ellos. Satanás quiere destruir tu hijo. Quiere destruir tu hogar. Y tú no puedes permitirlo. Tenemos que estar atentos a las acechanzas del diablo. Aunque ande como león rugiente a quien devorar buscándolo, tú y yo también tenemos que estar pendientes y haciendo vigilancia. Por eso la Biblia dice, velad y orad. Hay que velar. Hay que estar vigilante. No podemos estar indiferentes. Es bueno que usted y yo analicemos cuántas horas estamos dedicando al televisor, cuántas horas estamos dedicando a las redes sociales. Si usted se lleva, hermano, de todos los entretenimientos que hay hoy en día, la tecnología que hay hoy en día, nos está robando el tiempo. Así que el tiempo de Dios no lo comprometa con nada ni con nadie. El tiempo de Dios es sagrado. Gloria al que vive. Aprenda a sacar tiempo para compartir con su esposo, para compartir con sus hijos. Saque un tiempo para el hogar, saque un tiempo para la familia. Muchas veces nos envolvemos tanto en la obra de Dios, nosotros como ministros, como hombres y mujeres de Dios, que descuidamos la familia. En eso también tenemos que ser equilibrados. Gloria al que vive. Satanás no está jugando. Satanás ha descendido con todo su arsenal. Se inventó la televisión, los hombres, lógico, pero a través de la televisión, hermano, se ven cosas, las películas hoy en día enseñan a las personas a ser violentas, a matar, a robar. Es increíble lo que está pasando, hermano. Usted dice, pero ¿y cómo aprendieron a hacer eso? Porque Hollywood nos está instruyendo. Sacrificios de personas, películas de terror, de muerte, y nos enseña cómo hacer pacto diabólico. Es por donde quiera que el enemigo es un arsenal. Ustedes ven los smartphones, usted busca en Play Store, en la tienda que hay muchas aplicaciones que son gratuitas. Y recuerdo una noche que estaba con mi esposa y estaba buscando una aplicación para instalarla. Hermano, y habían ofertas de pornografía que eso daba miedo. Y yo lo oía, mira esto. ¿Ve? Cualquier persona débil accede a la oferta del diablo. Y entra y déjame ver esta aplicación. Y ya el diablo lo tiene envuelto. Desde que entraste a ese mundo prohibido, desde que probaste la fruta, desde que le diste cabida al diablo y comenzaste a hablar con él, ahí terminó tu vida espiritual. Con el diablo no se habla, el diablo se reprende, hermano. Yo quiero que nosotros podamos abrir nuestros ojos, podamos entender que el diablo no está relajando, hermano. Cuidemos nuestra familia de la destrucción y la ruina del enemigo, porque Satanás le queda poco tiempo y ha descendido con gran ira, sabiendo que poco tiempo le resta. Iglesia, despertemos. Iglesia, velemos. Iglesia, oremos a Dios para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja. Porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano verá la guardia. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por estas palabras. Yo te pido que tú, Dios mío, haya ministrado a esta iglesia, haya ministrado a este pueblo, oh Dios, y que esta iglesia sea edificada. Mire, el pastor Giovanni y su amada esposa Alexandra, Señor, su hijo. Esta familia es tuya, Dios. Tú lo trajiste a este lugar para ayudar a estos hermanos a crecer cada día más en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se esté fortaleciéndolo y ayudándolo. Y a darle a entender que hay un compromiso contigo más que con los hombres. Que no importa que muchos no lo entiendan, oh Dios. Yo te pido que cada día, así como Jeremías, tú sigas, Dios mío, inyectando esa palabra en él. Oh Señor, y que él se apresure, Dios mío, Señor, a llevar la palabra que tú has puesto en sus labios. Y no importa, caiga quien caiga. Y aunque muchos no la reciban, Dios mío, y aunque muchos no lo entiendan, no estamos para que los hombres lo entiendan, sino para que tú nos entiendas, Señor. Te pido que tú pongas esa valentía, que tú pongas, Dios mío, Señor, en él esa palabra, que tú lo ayudes cada día, que tú le des fuerza de tu fuerza, Dios mío, que tú sigas obrando en él, en su esposa, Dios mío, esa ayuda idónea que tú has puesto al lado de él, oh Señor, sea usted glorificándose poderosamente, Dios mío, sea usted, Dios mío, una cobertura especial sobre ellos, sobre su hijo, Dios mío, obra poderosamente, Señor, porque tú eres bueno, Padre, sea usted ayudándolo, Dios mío, a esta obra al cual tú lo has traído a este lugar, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Que tu presencia siga fluyendo en la vida de él, Dios mío. Hay muchos retos, Señor. Son muchos los problemas que vienen, Dios mío, agobiando, porque el diablo no se queda tranquilo. Pero lo más lindo es cuando nosotros sabemos que dependemos de ti, Señor. Bendícelo a él, Dios mío, su esposa, su hijo, Dios mío, su congregación, los líderes, ancianos, diáconos, Señor. Bendícelo, Señor. A cada uno de los que ministran en esta congregación, de los que tienen compromiso contigo, sea usted obrando, sea usted llenándolo de su presencia, llenándolo de su poder. Que entiendan cada uno que es un compromiso contigo, oh Dios, y que lo que tú has puesto en ellos no lo pueden vender por un plato de lenteja, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, obra, Señor, fortalece el liderazgo, Señor. Ayúdalo, Dios mío, que cada día su mirada sea puesta en ti, que su enfoque sea Jesús. Señor, obra de manera especial en esta congregación, Dios mío, la iglesia Renacer, Señor. Ha sido un privilegio para nosotros compartir con ellos, Dios mío. Gracias por todo lo que tú nos has enseñado, Señor, a través de ellos, Señor. Y gracias por lo que tú has permitido que compartamos con ellos, Dios mío. Bendícelo, Señor, de manera especial. Y gracias por permitirme compartir con este pueblo precioso, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias, amado Dios. Amén y amén. Pastor.